Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, señores, me encantaría decirle que íbamos a dejar a Roberto tranquilito en estas fechas, pero no, señor, seguimos hablando de reglas aquí en Sumas y nos place tener a Roberto con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido.
Muchas gracias, como siempre, para mí un gusto venir, dedicar estos minutos para conversar con ustedes, contigo, Santiago, con Ivette, con Rosy, en sumas, y sumar, aportar información a los radioescuchas, a los que también nos siguen por el podcast, ¿verdad?, que está grabado, y para mí un honor, bueno, ya en esta fecha, hablar de muchos de esos temitas que se fueron formulando en el año. ¿Qué te parece, Ivette?
Me encanta la idea.
Rosy,
Cuénteme.
yo sé que tú estás igual que yo, que no estamos sorprendidos de tener a Roberto hoy, sino tenemos mucha gratitud, Roberto, porque sabemos que ya estás de vacaciones,
Sí,
pero tu
y lo estamos
compromiso,
molestando.
exacto, tu
No, no le
compromiso, de verdad que es admirable tu compromiso con la audiencia de Sumas, que aún en vacaciones te tomas este tiempo para preparar los temas y para venir a conversar con nosotros y con estas personas que nos escuchan y están esperando, pues conocer un poco más de riesgos, conocer un poco más de cumplimiento, conocer un poco más de esos aspectos que normalmente no le ponemos tanto cuidado, pero que son bastante importantes. Hoy me gustaría, Roberto, que no hablemos de temas nuevos porque estamos cerrando el año. Este es el último programa, digamos, formal dentro de nuestra programación normal con Roberto. Así que quizás me gustaría hablar un poquito de algunos de los aspectos que en este año hemos tratado, que están vigentes para esta época y que es muy importante tenerlos presentes porque nos van a afectar no solo en este fin de año, sino durante todo el próximo año. ¿Qué te parece, Roberto?
Me parece muy bien, me parece muy bien y también Santiago, quizás debe de ser el tema del momento, ¿verdad? Las personas cobrando su doble sueldo, con planificación ya de su bonificación, a que ellos los tengan. También tratar un poquito de qué hemos abordado en ese sentido, ¿no? Y dar algunas recomendaciones desde un enfoque ya más personal de cómo uno comenta o asesora a los colaboradores de hacer un buen uso y tener esa educación financiera, de hacer un buen uso de esos ingresos extras también. Yo creo que eso sería interesante también.
¿Y sabes qué
Eso.
más? Creo que importante ahí, empecemos por ahí. Creo que es importante también que quizás en varias secciones o en varios más bien capítulos de esta sección que tenemos contigo los miércoles, hemos hablado de la importancia de manejar el dinero de manera electrónica a través de la banca y no en efectivo. Y en esta época, como tú dices, que la gente tiene el doble sueldo, que tiene bonificaciones, que de pronto tiene algo más de dinero, pues reforzar un poquito ese mensaje. Entonces, arranquemos por lo del doble sueldo, Roberto, que veo que llama bastante tu atención. Tú tienes empleados, porque tienes una empresa. ¿Qué recomendaciones le haces a ellos cuando les pagas el doble sueldo o no les dices absolutamente nada?
No, si tú supieras que sí conversamos en el cierre de año, ¿verdad? Cuando tenemos nuestra fiesta de Navidad, esa despedida, siempre me gusta hacer mención al hecho del buen uso que le puedan dar a esos recursos. Claramente, ese doble sueldo, primero advertir a todas las personas, ese doble sueldo es la suma de todos los sueldos que tuvieron en el año dividido entre 12, de manera que si hubo cambios durante el año, ese promedio se va a aumentar. Usted estuvo cobrando 20 mil pesos, en el año tuvo un aumento hacia, digamos, 30 mil o 40 mil pesos, el promedio de esos 12 sueldos que le van a pagar. Así que hay que advertir para que estén claros de que reciban de manera correcta ese valor, y también es que está libre de impuestos. Pero lo otro que yo les recomiendo siempre a toda persona con la que hablo en ese sentido es para el que tenga la posibilidad. Todo el mundo en el doble lo toma. Para las obligaciones adicionales que tienen en diciembre, sabemos que en diciembre, que si la cena de Navidad, que si los regalos, etcétera. Muchos piensan en inversión y a mí me parece eso sumamente importante. Y Santiago ahí puede hacer recomendaciones bastante interesantes. Pero antes de eso, también le digo, revisa tus deudas, ¿sí? Sobre todo las caras, los préstamos informales en los que te involucraste o las deudas que tienen un impuesto muy alto o que el flujo, el valor de los pagos de intereses y capital son altos. Revisa eso. No tiene ningún sentido ahorrando 10 mil pesos para que te paguen un 2% al año cuando tienes un préstamo en el cual tienes que pagar un 16 o un 18%. Así que yo siempre le digo, es un buen momento para reflexionar, ya sea por una emergencia, ya sea por un tema de disciplina financiera. Si te endeudaste mucho, es un buen momento para planificar de aquello de lo que te sobre del gasto corriente de diciembre, destinar un poco de ello al tema de amortización de deuda o para invertirlo, ¿verdad? Dependiendo de qué tenga más sentido. Hay veces personas que dicen, mira, me están dando un 11 en un bono, pero yo tengo un préstamo hipotecario a un 9 a 30 años. Entonces yo le digo, no, ahí no tiene sentido, quédate tranquilo con tu préstamo hipotecario porque te va a dar mayor flujo de efectivo hacer esa inversión. Entonces ese estudio es interesante que lo haga ahora que hay un poquito más de circulante y que no piensen en gastarlo todo, ¿verdad? También ya las personas comienzan a pensar en su bonificación. Algunas empresas lo dan todo junto en diciembre, pero en realidad las empresas tienen unos días, varios meses después del cierre para entregar la bonificación. Quien quiere entender cómo funciona la bonificación, cómo se calcula para que pueda corroborar esos datos, más bien esos pagos que le hace su empleador, pues yo les recomiendo, ¿verdad, Santiago, que vaya al podcast y busque sobre varios programas que estuvimos grabando de manera muy detallada y con ejemplos de cómo deben de calcular las empresas su bonificación. Entonces, la bonificación cuando aplica. Entonces, si aplican, pues entonces también inclúyalo para que en los próximos 60 o 90 días esa entrada esté en esa planificación de amortización de deuda o de inversión, etcétera. Yo creo que la disciplina financiera que tuvimos en el año no la vamos a poder corregir solo en diciembre. Así que la disciplina financiera va a estar siempre presente en nuestras acciones, pero tratemos de corregirla en caso de que hubo, pues con estos ingresos extra que entran en diciembre, entre diciembre y marzo. Yo creo que en eso se basa mi recomendación a
Me
un
gusta. Muy alineada con lo que hemos venido hablando en sumas y con lo que todos nuestros colaboradores le recomiendan a nuestra audiencia. Roberto, tú hablaste de podcast, hablaste de temas que ya hemos tratado y dentro de eso hay uno que está muy vigente. Simplemente un
Sí.
recordatorio pequeñito para que no lo olviden y lo miren. Un tema que tú nos trajiste hace, no sé, como 3 meses, no lo recuerdo, hace un buen tiempo, sobre la formalización de las empleadas domésticas. Y
Sí.
que esta semana, ¿te acuerdas, Rosy? Esta
Sí,
semana.
claro, y que justo ayer, pues ya leíamos en uno de nuestros factores que ya se había puesto en marcha el plan piloto
Exacto.
para entrar en vigencia esta ley.
Entonces ahí, Roberto, creo que importantísimo, pues que vayan al podcast que tú nos ayudaste a hacer. Fueron 3 o 4 capítulos, no me acuerdo, una saga entera
Fueron cuatro
hablando de
capítulos.
esto.
Claro que
Porque
sí.
me imagino que después del plan piloto vendrá ya la obligatoriedad o cómo funciona eso regularmente.
Sí, definitivamente así, si nos vamos a la aplicación, Santiago, ya esto deberíamos de estar todos, ¿verdad? Dentro de este proceso. No recuerdo de manera exacta la fecha, pero deberíamos estar ya cercano a la fecha de cumplimiento, ¿no? Entonces, lo que sí es bueno recordar precisamente es que ya debemos de ir preparándonos para regularizar nuestras domésticas, para evitar riesgos laborales, pero también para darle ciertos beneficios a nuestras domésticas que hoy en día no lo tienen, como el caso de tener acceso a una seguridad social, a salud, etcétera. Algo que de hecho la mayoría de las domésticas no tienen y que corresponde y que es un riesgo para el colaborador. Incluyendo tema de riesgo laboral, o sea, si alguien se cae en la casa y sufre un accidente, eso a veces se convierte en una situación para el empleador. Así que debemos de reforzar el hecho de que tienen que tener en su plan los aportes que hay que hacer son muy mínimos, o sea que eso no creo que afecte el presupuesto de la familia. Los aportes van a ser muy, muy pequeños, lo pueden ver en el podcast, pero sí ya deben de irse acercando a la tesorería, revisando cómo es el proceso. Hay ciertas formalidades que se deben de cumplir, como el contrato, establecer los horarios, etcétera, etcétera. Y bueno, para aquellos que no tienen una doméstica fija, saber que deben de hacer un cálculo de su sueldo de manera proporcional al sueldo mínimo que se está estableciendo, que también hablamos muchísimo sobre eso. Así que a mí me parece un llamado súper interesante, Santiago, porque estamos en una fecha propia para ir ejecutando, slash planificando esa regularización de alguien, de la persona que nos ayuda en la casa. Definitivamente.
Roberto, tú hablas de fechas claves. Estamos a fin de año y entonces hay muchas empresas, sociedades e incluso personas que comienzan a pensar, ojalá lo hayan hecho desde antes, pero si no, ¿para qué? Se pellizquen y lo hagan ahora, pensar en su declaración de renta del próximo año. Todavía están a tiempo de hacer ciertos cambios, ciertas modificaciones, ciertas transacciones para que esa declaración de renta pues corresponda mucho más a la realidad de ustedes. Y de pronto no por error se les quede una transacción por hacer, una facturación por hacer, que ya no la puedan pasar, que ya no puedan pagar, etcétera. ¿Qué le recomiendas tú? Tú que has estado mucho tiempo de tu vida en auditorías, has estado, tú eres un contador, un CPA, ¿verdad? ¿Qué le recomiendas en este momento a nuestra audiencia en ese aspecto?
Esa es una muy buena también pregunta, Santiago. Y es algo que, con lo cual yo también critico mucho a los clientes con con las fechas límite. Y es que se aparecen a muy corto tiempo de la fecha límite y se aparecen todos juntos. Entonces, ahí el servicio, la calidad, a veces se pone en riesgo, ¿verdad? Cuando de repente tú tienes que atender 50 clientes juntos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si ya el año cerró, vaya acercándose a su contador. De hecho, hay unos temas de cruces fiscales en donde las últimas declaraciones de diciembre se cumplen a principios de enero. El día 3 para la parte de empleados, el día 10 para retenciones y el día 20 para los ingresos, los ITEVIS. Antes de esas fechas, revise con su contador el cierre, porque luego remediar es más complicado. ¿Qué si faltaron ingresos por reportar? ¿Qué si hubo una nota de crédito y devoluciones que quedaron en el aire? Etcétera. Vaya haciendo esos cruces desde ya y vaya trabajando de manera más pausada, porque todo el mundo entiende que el cierre fiscal es en abril. No, el cierre fiscal ya usted lo puede ir revisando. Las empresas grandes, de hecho, hacen algo llamado interim, que es en octubre ya llaman sus contadores a revísame gran parte del año y luego cuando entremos en enero, nada más tenemos que revisar 3 meses de operaciones para no revisar todo junto. Eso lo hacen las empresas grandes, los auditores se planifican de esa manera. Ahora, las empresas pequeñas no tienen ese nivel de planificación, ¿no? No hacen estado financiero y solamente lo que hacen son declaraciones juradas. Es importante que usted se vaya reuniendo con el contador, lo ponga a prueba. Ahí también a veces se descubre, Santiago, el hecho de que el contador no estuvo haciendo nada y también él comienza a hacer todo en abril o en marzo. Entonces, vaya pidiéndole esas informaciones. Hazme un estadito financiero, hazme un cruce fiscal, cómo se estuvieron enviando las informaciones, qué contingencias has detectado, ¿okay? A nivel de retención, a nivel de reporte de ingresos, a nivel de lo que terceros reportaron a mi nombre. A veces hay personas que se equivocan y envían ingresos que no nos corresponden o nos dejaron de enviar nota de crédito o notas de débito. Podemos ir haciendo esos cruces a nivel de información de terceros, para ver si corresponden con nuestros datos. Es una información que la DGI nos da. ¿Okay? Ven, tú puedes ir haciendo tus declaraciones mensuales, pero cuando la cruzas con lo que terceros han dicho que han reportado, tú dices, ven acá. Pero ¿y toda esta gente que ha dicho de que yo le he dado comprobante fiscal? ¿Y qué es esto? Y tú puedes entonces hacer una planificación e ir revisando quiénes son esta gente y qué facturas están reportando para poder hacer un proceso, la posibilidad de hacer un proceso de remediación. Nosotros, de hecho, una vez llamamos a un suplidor, mira, tú estás reportando unos comprobantes que no aplican y esto me está saliendo como un ingreso de tercero. O sea que todas esas cosas se pueden ir haciendo con tiempo. No comience en abril. Ya usted debió haber comenzado y si no lo ha hecho, pues en enero, fresquecito, usted lo agarra al contador. No quiero todo, pero vamos a ir viendo algunas cosas.
Excelente, excelente consejo. Yo creo que así podemos terminar tranquilamente este año en esta sección, Roberto. Quiero aprovechar para agradecerte profundamente por tus participaciones semanales, la preparación que traes al programa. Y aunque nos vamos a ver próximamente, a mí me dijeron que ya te habían comentado alguito por ahí, que se había filtrado
Sí.
información. Tenemos un riesgo de filtración de información.
Sí. Ya veo que tengo un reto en las próximas sesiones de ya unas conversaciones más profundas, más
Íntimas.
personales. Sí. Yo soy una
Miren,
persona muy abierta, Santiago, a mí me encanta, o sea que yo.
transparente, 100% transparente. Miren, vamos a. Yo quiero primero despedir a Roberto oficialmente de esta sección, porque es la última sección de este año. Agradecerte de verdad por todo lo que haces. Es un orgullo y un placer tenerte en el programa, Roberto. Creo que le aportas muchísimo a la gente y le evitas muchísimos problemas.